Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE te viene acompañando como cada sábado y cada domingo desde las 6, es Sábado Santo, lo que antiguamente se solía llamar Sábado de Gloria, amanecido ya, y por delante tenemos una jornada de tiempo estable con máximas cercanas a los 30 grados en la mayor parte de España, incluso por encima de ese registro, como en Badajoz o en Sevilla. En Sevilla, que hoy tienen una máxima de 32 grados y allí hoy 5 hermandades y cofradías realizan su estación de penitencia. La primera en salir será la Hermandad de Nuestra Señora del Sol. El sonido del año pasado, metales y tambores en una imagen del Santo Cristo Varón de Dolores, que se va a volver a repetir hoy a su paso por la Campana de Sevilla. Seis cofradías salen en procesión en Valladolid, el Santo Entierro es una de ellas, en Zamora la Santísima Virgen de la Soledad, en Granada Nuestra Señora de las Angustias Coronada, en Murcia el protagonismo se lo va a llevar el Santísimo Cristo de la Caridad y el Cristo yacente, vuelve el luto a las calles para recordar la muerte de Cristo a las puertas de las procesiones del resucitado que van a recorrer toda España. Bueno, en fin, últimos coletazos a esta Semana Santa, a la espera del Domingo de Resurrección. Es importante destacarlo porque aunque aquí lo vemos con normalidad, deberíamos huir de lo rutinario. Ahí está el caso de Nicaragua, donde el dictadorzuelo de Daniel Ortega, además de perseguir a la oposición, de perseguir a sacerdotes, a obispos, encarcelarlos, pues ha prohibido las procesiones y manifestaciones de la Semana Santa en la calle. En España, al margen de la Semana Santa, seguimos conociendo detalles de la detención de una pareja en Madrid acusados de maltratar a sus 8 hijos. La Guardia Civil inició una investigación después de que, desde el entorno de una de las niñas, se presentara una denuncia por malos tratos contra esa menor. Cuando los agentes llegaron a la vivienda en Colmenar Viejo, en la Comunidad de Madrid, se encontraron todo lleno de porquería. Las condiciones de la cocina, de los baños eran completamente insalubres, todo estaba sucio, salvo el despacho del padre, que es médico en un hospital madrileño. La suciedad no era lo peor, ni mucho menos. El matrimonio pegaba a los niños, les sometía a un maltrato psicológico y les tenía recluidos en una habitación. Los menores tenían entre 4 y 14 años, presentaban síntomas de malnutrición y tenían muchas faltas en el colegio. Era el propio padre el que, como médico, aprovechando esa condición, se encargaba de justificar las faltas de asistencia de sus hijos. A los pequeños no les dejaban apenas salir de la habitación. El salón de la casa era una estancia prohibida para ellos. Ocupaban la misma habitación y en ocasiones les dejaban e incluso a la intemperie en el patio. Daba igual que hiciera frío, que hiciera calor. Además, el padre pegaba presuntamente a la madre y los dos a los niños, como hemos contado. Lo apuntaba COPE Mercedes Martín, de la Guardia Civil de Tres Cantos.
Al padre, aparte de los delitos contra los derechos y los deberes familiares, maltrato y de obstrucción, también al padre se le imputa un delito de violencia de género hacia la madre y otro de hurto, porque también se localizan una cantidad bastante importante de material hospitalario que no puede acreditar su procedencia.
No puede acreditar su procedencia porque, según la investigación, se llevaba, robaba el padre el material del hospital en el que ejerce como médico. Bueno, este era el calvario que vivían estos 8 niños, 8 menores que ahora mismo están en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. A los padres, lógicamente, se les ha retirado la patria potestad. Si ampliamos la mirada, si nos detenemos en Israel, Cada minuto que pasa, la situación allí es más tensa. La última hora pasa por un atentado en Tel Aviv. Un turista italiano ha muerto y 7 personas han resultado heridas. Son también turistas. Hay italianos y de ahí también del Reino Unido. El ataque comenzaba con un atropello intencionado. Después el atacante de una ciudad que se llama Kafr Qassem, de mayoría árabe, del centro de Israel, pues intentó coger el arma que portaba y la policía se vio obligada a neutralizarle, a abatirle. El ambiente está completamente enrarecido estos días tan especiales en Tierra Santa. Santa para los cristianos, sí, por supuesto. Esa es la tierra donde nació y donde fue crucificado Jesús. Allí está el Mar de Galilea, Cafarnaún, Belén y, por supuesto, Jerusalén. Hoy los cristianos son una minoría que tratan de mantener viva la fe en aquellas piedras que hablan, que nos recuerdan lo esencial de nuestras creencias, de nuestra historia. Y son una minoría que convive con el pueblo judío, mayoritario en Israel. Estos días celebra la Pascua judía, y con el musulmán que vive en Palestina, pero también en muchos pueblos y ciudades del Estado israelí, y que estos días celebra el mes central del Ramadán. Esa convivencia es cada vez más difícil, especialmente en las últimas horas. Israel ha bombardeado posiciones del grupo terrorista Hamás tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano. De esta manera, el gobierno de Netanyahu responde a los ataques con cohetes que han recibido en los últimos días. Misiles contra Israel que eran repelidos por el sistema de defensa llamado Cúpula de Hierro, como estás escuchando. Bueno, ataques que no se registraban, al menos de este calibre, desde el año 2006 y que han tensionado la situación hasta límites realmente peligrosos. Entonces, si nos remontamos a ese año, el 2006, se produjo una guerra contra Hezbollah que provocó la muerte de 1.000 libaneses y 165 israelíes. Desde entonces se han producido algunas escaramuzas puntuales, pero en ningún caso de la envergadura de lo que estamos viviendo en las últimas horas. La situación es de una enorme tensión también en Jerusalén. Este viernes, por tercer día consecutivo, se producían duros enfrentamientos entre la policía israelí y cientos de musulmanes en las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa. Es un enclave especialmente simbólico para el mundo musulmán, más aún en este mes del Ramadán. Bueno, días en los que debería respirarse otra cosa, ¿verdad? Y el silencio de la muerte y de la esperanza pues han sido sustituidos por los misiles, las bombas y las piedras, y ya lo hemos dicho. Coincide que en la región están en pleno mes musulmán del Ramadán, los judíos se encuentran celebrando la Pascua y los cristianos la Semana Santa y mañana la resurrección de Cristo. Vamos con otro asunto que ha pasado un tanto desapercibido esta semana. Ese, desde luego, era el objetivo del gobierno. Aprovechar una vez más un periodo vacacional para aprobar con urgencia, sospechosa urgencia en este caso, un proyecto de ley sobre el que los inspectores de Hacienda del Estado han dado la voz de alarma. Te hablo del proyecto de ley de la función pública, que se encuentra en tramitación parlamentaria después de que terminara esta semana el periodo para presentar alegaciones. La polémica está por un par de párrafos que se han añadido que a priori pasan inadvertidos, pero que otorgan al gobierno la capacidad de crear una administración afín a imagen y semejanza. ¿Cómo? Pues durante los próximos 6 meses, es decir, hasta finales de año, prácticamente en la víspera de las elecciones generales, pues el Ejecutivo puede quitar, poner, ascender y descender a los funcionarios de la administración a su antojo. Y lo van a poder hacer atendiendo a un supuesto principio de especialización. A finales de año, hasta finales de año, y una vez que haya nuevo gobierno, esto volverá a ser potestad de las Cortes. La cuestión es que, una vez más, como le ha repetido en varias ocasiones el Consejo de Estado al Ejecutivo, la redacción del texto no es clara. Hay lagunas y sobre todo caben muchas interpretaciones. Lo denuncia la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de Lerrán.
Parece que se pretende terminar con la actual Administración General del Estado tal y como la conocemos. No solo es esto, sino que también pues han venido adoptándose medidas, por ejemplo, modificar todas las oposiciones, los procesos selectivos, sobre la base de palabras que suenan muy bien, como la modernización, etcétera, de la Administración. Nosotros vemos detrás que hay una intención que sobre todo nos preocupa, porque pues no nos han dejado tampoco participar en ese proceso de repensar la función pública.
Bueno, lo que quiere el Gobierno es terminar con la Administración General del Estado, apropiándose además de una facultad que corresponde al Poder Legislativo, a las Cortes, que son los que deben decidir qué se hace con los cuerpos de funcionarios, así lo establece al menos la ley. ¿Y ahora qué? Pues los inspectores de Hacienda están esperando respuesta de los distintos grupos parlamentarios a quienes han mandado una carta alertando sobre esta situación. Pero como todo el mundo, y no ha sido tampoco casualidad, está de vacaciones, pues a ellos también les ha pillado de Semana Santa. Todo el mundo no, casi todo el mundo. Aquí hay algunos que estamos trabajando. Y hoy hay que despedir, sí, a Josep Piqué. Lo han hecho desde el ámbito de la política, lo han hecho desde el ámbito de la empresa, de la economía. Y si hay algo que destacar de todo lo que se ha dicho sobre el exministro en las últimas horas, es que pocas personas son capaces de reunir tantos elogios, con tanta unanimidad, de derecha a izquierda. Alabanzas que trascienden los habituales halagos que se hace de alguien que acaba de fallecer. Su amplia cultura, su sensibilidad en el trato, la cercanía, su inagotable capacidad de diálogo, bueno, le han servido para ser recordado, por ejemplo, como uno de los mejores portavoces del gobierno de toda la democracia. Era lúcido, era humilde, gran experto en cuestiones de geopolítica. De hecho, aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, hemos recurrido a él para escuchar sus análisis en más de una ocasión. Bueno, además de la portavocía, durante un par de años Piqué ocupó tres carteras diferentes durante los gobiernos de Aznar. Fue ministro de Exteriores, fue ministro de Ciencia y Tecnología, fue ministro también de Industria. El expresidente Aznar reconocía que en estos tiempos se necesitarían más personas como él.
Todos los cargos los desempeñó con una gran brillantez y fue un hombre inteligente y un hombre leal. Y en estos momentos de España, sinceramente, lamento muchísimo más su pérdida, porque necesitaríamos en España muchas más personas como él. Sí,
el abrazo muchas fuerte. Gracias. El abrazo fuerte desde aquí para toda la familia, para su mujer, Gloria Lomana, que es colaboradora de esta casa, fiel oyente también de la mañana del fin de semana de COPE. Un beso muy fuerte, Gloria.